Hay sonidos que no se olvidan. Son como explosiones en el cielo. Nos acurrucamos y cerramos los ojos para protegernos, por miedo, porque es imposible correr. El sonido de los aviones sobrevolando, buscando luces que deben permanecer apagadas para no darles pistas de dónde están sus víctimas. Esos sonidos no se van. Quedan en la memoria, aunque pasen los años. A mí me quedaron de algunas coberturas en Centroamérica, del conflicto en Colombia, de la guerra del Golfo en los años 90, y ahora han vuelto, para todos, desde Ucrania. Creíamos haber contado todo, la violencia sexual de los guerreros, la mirada morbosa sobre el cuerpo de mujer, los huérfanos, las huellas en la piel, las piernas que se llevaron las minas, pero falta mucho por narrar. Y por eso queremos que lo escuchen en las voces de las mujeres más destacadas en español. En homenaje a la escritora bielorrusa y autora de La guerra no tiene rostro de mujer, Svetlana Alexievich, que escribió: La guerra la relatan las mujeres. La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, tiene sus propias palabras. No hay héroes ni hazañas increíbles. Tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana. Soy Diana Calderón. Hoy es sábado 5 de marzo de 2022. En este episodio, nuestras protagonistas son 7 mujeres en la guerra de Ucrania y Rusia. María Sauquillo es corresponsal de El País en Moscú.
Yo cubro toda la región, pero mi base está en Moscú y he venido muchísimas veces a Ucrania. Bueno, en realidad es que esta no es la primera guerra que vive Ucrania. Ucrania lleva ya 8 años en guerra contra los separatistas prorrusos apoyados por el Kremlin. Después de haber visitado todos estos sitios y ver un poco cómo están las cosas ahora, eso impresiona, porque es pasar de una imagen de una plaza del centro de una ciudad vibrante en tiempo, pues más o menos de paz, a una imagen de un centro de la ciudad completamente destruido. Impresiona muchísimo. Y yo creo que es esa imagen, ¿no? La del centro de Kharkov, Kharkiv, como se dice en ucranio, convertido en un amasijo de cascotes y en un amasijo de desechos por los bombardeos de las tropas enviadas por el presidente ruso Vladimir Putin, eso impresiona mucho.
Nos preguntamos si hay mujeres en armas luchando desde Ucrania.
Hay muchas mujeres que en la medida de lo que han podido y en la medida de lo que han decidido quedarse, hay algunas, tampoco podemos decir que son muchas, pero sí que hay algunas mujeres que han decidido apuntarse en la medida de lo posible a las milicias, ¿no? Para tratar de proteger infraestructuras críticas civiles de su país, ¿no? Pues porque cada uno aquí en Ucrania lo que está haciendo es forjar redes de resistencia, hacer lo que está en su mano para, bueno, pues ayudar a resistir a la invasión. Y entonces algunas han considerado que esa es la mejor manera que tenían para hacerlo. Hay otras que están contribuyendo de otra manera, ¿no? Por ejemplo, ingenieras que han creado aplicaciones para hacer la ciberguerra, por ejemplo, también es una cosa muy interesante. Pero bueno, también hay muchísimas mujeres que están huyendo del país con sus hijos y con sus hijas, porque, bueno, la situación en Ucrania ahora mismo es crítica y son ellas las que están pudiendo salir para poner a salvo a sus familias. Nuestras historias, y tal y como yo trabajo, mi logística, mi cansancio, que tenga hambre, cómo puedo hablar con mi familia, pues a lo mejor sí que es interesante desde el punto de vista de las personas que nos leen, ¿no? Porque sí que es cierto que estableces relaciones, ¿no? Y siempre es interesante ver un poco de quién es la mirada que pone la crónica. Pero no nos engañemos, nosotras estamos aquí para informar y tarde o temprano, en algún momento, nos tendremos que marchar a nuestras casas y son las mujeres ucranias las que se quedan, las que tienen que afrontar el día a día, a las que tendrán que vivir aquí si finalmente Rusia ocupa el país o finalmente si termina la guerra, las que tendrán que reconstruir Ucrania.
Alona Kivets, una ucraniana que trabajaba como guía turística.
Mi madre está en el pueblo con mis abuelos, cada día escuchan los bombardeos, ataques, aros. Y tengo 2 primas que son jóvenes y cada día preguntan cuándo va a acabar todo eso, porque las noches pasan en el refugio y es terrible.
Los días no son fáciles, las noches tampoco.
Yo ya tengo 5 días comiendo barras de proteína, agua y pan. Básicamente esas 3 cosas porque es lo que puedo llevar fácilmente en el bolso para todos lados. Y bueno, miedo no he sentido. Quizás sí, a veces un poco de ansiedad o de inquietud, porque cuando eres corresponsal estás siempre por tu cuenta, sin un equipo. Y bueno, son muchos los temas de organización y de logística que necesitas resolver. Básicamente, cómo moverte, cómo tener dinero en efectivo para pagar traslados, dónde dormir. Además, conseguir hotel aquí ha sido toda una hazaña porque, bueno, todos están llenos de periodistas o de refugiados ucranianos. Y yo he tenido que en algunos momentos hasta llamar por teléfono y pedirle ayuda a mis amigos que no son periodistas ni siquiera para que ellos me busquen una habitación en internet, hagan la reserva. Porque la verdad es que a veces el tiempo no es suficiente o también es humanamente imposible hacerlo todo en simultáneo. O estoy al aire o estoy haciendo la reserva del hotel.
Es Amanda Sánchez, 29 años, venezolana y la enviada especial de Caracol Radio a Polonia.
Me he estado acostando por lo general a las 2 de la madrugada porque el último informe lo envió cerca de la 1 de la madrugada, que es cuando sale al aire en Colombia, y suelo despertarme entre las 6:30 o las 7 de la mañana, dependiendo del día. El tema es que, claro, a veces te acuestas en la cama a las 2, pero es tanta la adrenalina que tienes en el cuerpo y la actividad del cerebro recordando todo lo que hiciste o lo que vas a hacer al día siguiente, que la verdad no te duermes con facilidad. A mí se me han hecho a veces las 3 de la mañana y sigo despierta.
Amanda vive ahora en París con su pareja y su familia que la espera mientras ella va viviendo allí, al otro lado, escenas como esta.
Una fue con una señora que estaba sentada en una sala grande, en una de las estaciones de tren donde están los refugiados, y ella estaba sola en una mesa con un pedazo de pan sobre el plato y tenía la mirada como perdida. A mí me llamaba sobre todo la atención que estaba sola porque eso no suele ocurrir. Por lo general la gente llega aquí con familia o, bueno, con amigos en algún grupo. Yo la estaba viendo y de repente veo que comienza a llorar, no escandalosamente, pero sí veo que le están saliendo lágrimas de los ojos y bueno, mi reacción inmediata fue acercarme, ¿no? Como también para ver si le pasaba algo, si se sentía mal. Yo le empiezo a hablar en inglés y ella lo que hace es que voltea y apenas me vio y yo, o sea, cuando yo la vi a ella llorando, bueno, me puse a llorar también y ella me dio un abrazo, nos abrazamos, no sé si quizás ella había dejado a sus hijos y yo le habré recordado a los hijos, no sé, pero bueno, me abrazó como si me conociera de toda la vida. Al final ella ni siquiera hablaba inglés, así que no pudimos comunicarnos hablando, pero bueno, la verdad es que yo tampoco sentí que hiciera falta algo más, ¿no?, en ese momento.
¿Cómo es cubrir una guerra cuando la guerra es contra la propia patria y además está allí la familia? Una respuesta que solo nos puede dar Margarita Yakovenko, periodista y escritora de El País, autora de la novela Desencajada y varios relatos.
Pues la verdad es que creo que es una dificultad añadida, sin duda, a diferencia de los corresponsales que evidentemente pues para ellos es un país ajeno. Podría parecer que para mí es al mismo tiempo algo bueno porque conozco mejor el país, conozco mejor la situación, conozco cómo funciona el país y conozco todas las idiosincrasias de la sociedad, ¿no?, la cultura, pero al mismo tiempo se te hace muy difícil trabajar y saber que tu familia es la que está ahora mismo bajo un asedio o es la que está escuchando los tiros o la que está huyendo mientras suena una sirena antiaérea. Se te hace muy difícil. Tienes que como intentar pensar que tu función es básica, que lo que tienes que hacer es contar cómo lo están viviendo ellos, porque si no, es la única manera que tienes de trasladarle a la gente de España, a la gente que no conoce o la gente del resto del mundo, que no conoce cómo es el país, pues cómo se vive en un lugar que está en guerra. A mí se me hace muy complicado y al mismo tiempo se me hace imposible no hacerlo. Sin duda esto está relacionado porque mi familia está ahí y al final es el país en el que nací, como tú decías, y es muy difícil dejar de ser ciudadana de ese país, de dejar de ser nieta o sobrina de los que están allí y solo convertirte en periodista.
Y mientras ellas están allí cubriendo la guerra, que no se pudo evitar, otras recriminan a los líderes de Occidente, como ocurrió con la periodista ucraniana Daria Kalelikyuk, al primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, por viajar a Polonia y no a Kiev.
Because you are afraid. Because NATO is not willing to defend.
Usted viene aquí, a Polonia, pero no a Kiev o a Leópolis, porque tiene miedo. Porque la OTAN no está dispuesta a defendernos y tiene miedo a la Tercera Guerra Mundial, pero ya ha empezado. Y son los niños ucranianos los que reciben las bombas. Usted habla de más sanciones, pero Roman Abramovich ha sido sancionado, está en Londres, sus hijos no están siendo bombardeados, están en Londres. Los hijos de Putin están en Países Bajos, en Alemania, en mansiones. ¿Están incautadas esas casas? No lo veo, solo veo a mi familia y equipo llorando. No sabemos dónde huir. Esto es lo que está ocurriendo, primer ministro. Y mientras tanto, otra mujer en Washington recibe una ovación de la que fue testigo Diana Castrillón.
Sin decir una sola palabra, Oksana Markarova, la embajadora de Ucrania en Washington, D.C., puso de pie a todo el Congreso de Estados Unidos, 100 senadores y 435 representantes de la Cámara Baja del Partido Demócrata y Republicano. Durante el discurso del presidente Joe Biden del Estado de la Unión, los legisladores aplaudieron a Markarova, de 45 años, por un minuto en apoyo a Ucrania, que se encuentra bajo ataque por tropas rusas por órdenes del presidente ruso Vladimir Putin. Fue el propio presidente Joe Biden quien pidió a los asistentes del evento, considerado el Super Bowl de la política estadounidense, que se pusieran de pie y enviaran una señal inequívoca al mundo y Ucrania. Markarova, una diplomática ecologista y madre de 4 hijos, se convirtió en la representante de millones de ucranianos. Mientras recibía ovación en el Capitolio, la embajadora Markarova puso sus manos en su pecho e hizo una venia en agradecimiento. Y luego, con el puño de su mano derecha alzado, envió un poderoso mensaje de resistencia y abrazó a la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden. Una imagen que marcó el inicio del primer discurso del Estado de la Unión, en el que todos llevaban una prenda de color azul y amarillo en homenaje a la bandera nacional de Ucrania.
La dejó mi familia entera, pues mi papá, mi mamá, mi hermano, mis sobrinos, mis primos. Cuentan que da pena y rabia de lo que pasa con este tirano que nos está matando. Están matando a nosotros y también a rusos. Mis padres tienen mucho miedo, pero lo único que están esperanzados es que a ver si Europa da una ayuda o algo de ayuda.
La guerra está en Europa, pero llega a cada rincón del mundo. Ha llegado a Chile, donde Claudia Álamo, de ADN, reflexiona como periodista, mujer en América Latina, en el continente más violento del mundo.
El viernes 25 de febrero, un día después de la invasión rusa, la congresista ucraniana Kira Rudik mostraba a través de su cuenta de Twitter cómo se entrenaba para usar un armamento contra Rusia. «Aprendo a usar la Kalashnikov y me preparo para portar armas. Suena surrealista», decía ella, ya que hasta solo unos días antes nunca se le habría ocurrido. «Nuestras mujeres protegerán nuestro suelo de la misma manera que nuestros hombres», fue lo que la ucraniana escribió ese día. 13.745 kilómetros separan a Chile de Ucrania. Al escuchar los testimonios, al ver las imágenes de tantas mujeres ucranianas que han tomado las armas para defender a su país y para defender también el trayecto libre de sus vidas, la distancia se acorta. Las voces de las ucranianas en medio de la guerra se amplifican como un eco sobre la realidad de millones de mujeres aquí en América Latina. Son otras guerras, es cierto, pero algo une estos relatos, la realidad de un código común donde se junta el miedo y el coraje. Es otro tipo de violencia, claro, claro que sí. Pero cada día, cada semana, cada mes, Latinoamérica suma nuevas víctimas a sus estadísticas. Un informe de Naciones Unidas del año 2018 mostraba ya que cada 2 horas una mujer muere asesinada en América Latina solo por el hecho de ser mujer. Vivimos en la región más violenta del mundo y con las mayores tasas de homicidio conocidas. En otro informe de Naciones Unidas, pero ya del 2020, se registra este drama. Al menos 4.901 mujeres fueron víctimas de femicidio en 26 países. Hablamos de 17 países de América Latina y 9 del Caribe. Esta es una de las regiones más letales para la mujer después de África. Pero más allá de las estadísticas, las mujeres seguimos viviendo en campos de batalla. Eso está lejos de darse por superado. Y lo que sí ha cambiado es la fuerza femenina para salir a dar sus batallas. De alguna manera, esos subterráneos que hemos visto en las ciudades ucranianas y que han servido de refugio para cientos de mujeres y niños, podrían estar cristalizando el despliegue de una fuerza femenina que ya está habitando en la superficie del planeta. Es una fuerza que ha salido a la luz. Seguramente este 8 de marzo veremos a millones de mujeres que marcharán. Marcharán por ellas, por sus abuelas, por sus madres, por sus hijas, por sus nietas y amigas. Y marcharán también por las mujeres de Ucrania.
Esas mujeres a las que ha estado viendo nuestra compañera de la cadena SER, Ángels Barceló.
Pues esa frontera, por loco que parezca, tiene muy poca diferencia a aquellas fronteras del 90, porque la imagen que ves sigue siendo la misma. Sigue siendo la imagen de familias huyendo del horror de una guerra que mata a gente. Porque durante mucho tiempo, y la ciencia ficción contribuyó a ello, nos pensamos que la siguiente guerra sería una guerra cibernética, pero es que esta guerra está matando como han matado todas las guerras en la historia. Están matando a bombazos. Entonces la imagen de las familias, sobre todo las mujeres y los niños, porque como los hombres mayores de edad se quedan en Ucrania para alistarse el ejército voluntario obligatoriamente, la imagen de las mujeres con los ojos agotados, arrastrando a los niños, arrastrando las maletas, es una imagen que con una indumentaria diferente, sin móviles seguramente, sin redes como tú decías, pero es la misma imagen de los años 90, es la misma imagen del éxodo de los Balcanes. Y más recientemente, yo también lo viví, también estuve en la frontera de Siria con Jordania y es la misma imagen, otra vez, la gente, las familias, arrastrando las pocas pertenencias que tenían, atravesando esa línea fronteriza entre Siria y Jordania esta vez, cuando ya pensábamos que esto era imposible, entre Ucrania y Polonia.
Es todo por hoy, pero aquí estaremos la próxima semana con un nuevo episodio de El Weekly Global.
El Weekly Global es un podcast de Prisa Audio con las voces de El País, la cadena SER, W Radio, Caracol Radio, ADN Chile y Diario AS. Guión y dirección, Diana Calderón. Producción y edición, Marisol Jiménez. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno y Félix Riaño. Diseño sonoro, Alejandro Riaño. Editora jefe, Ana Rivera. Música original, Miguel de Narváez.